Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa con el vicepresidente y para dar cuenta de los asuntos que se han tratado hoy en el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Permítanme que comience por un tema importante para el Cabildo que tiene que ver con la lucha contra la sequía extrema. Hoy el Cabildo de Tenerife, el Consejo de Gobierno, hemos aprobado un incremento de la dotación para las infraestructuras hidráulicas en la isla de Tenerife, lo que supone una inversión de 13,5 millones de euros para mejorar las infraestructuras en la isla de Tenerife. Hemos hecho una aportación adicional de 3 millones de euros que van a atender esencialmente 6 infraestructuras de depuración y desalación que se distribuyen en las comarcas del este, del oeste y del sur. Y relaciono este incremento de la inversión directamente con una decisión que vamos a proponer, como saben, a la mesa de la sequía. Hoy se va a celebrar en este cabildo la cuarta mesa de la sequía, donde están representados no solamente los agentes económicos, sociales, también los ayuntamientos, por supuesto, el sector agrario, donde a propuesta del Consejo Insular de Agua vamos a proponer una ampliación del decreto de lucha contra la sequía extrema, el decreto de emergencia hídrica, hasta finales de febrero. Hasta el 28 de febrero de 2025. Como saben, el decreto tenía una vigencia de 6 meses. Lo ampliamos precisamente para dotarnos de mayor eficacia en la ejecución de estas obras importantes para mitigar el efecto de la sequía sobre el campo. Son muchos más metros cúbicos los que se han puesto a disposición del campo, pero indudablemente era necesario, lo habíamos advertido, ampliar la vigencia del decreto hasta finales de febrero, y será el 28 de febrero cuando analizaremos si se hace necesaria otra prórroga. Quiero recordar en este punto que ese decreto contiene 75 medidas. De esas 75 medidas, prácticamente todas se han puesto en marcha, excepto aquellas que suponían medidas de restricción, que no han sido necesarias adoptarlas a lo largo de los meses de verano, puesto que las medidas puestas en marcha de distribución de agua y también de mayor metros cúbicos de agua a disposición del campo no hizo necesaria las medidas de restricción. Por eso quería comenzar con estas actuaciones, porque se han aprobado en el Consejo de Gobierno una inversión adicional y también la propuesta que vamos a llevar a la mesa de la sequía para la ampliación, como digo, de esos 3 meses más. También un tema que nos interesa mucho y que además también ha sido motivo de diálogo a lo largo de estos días. Y es que, como saben, el macizo de Anaga es visitado anualmente por más de 1,5 millones de visitantes. 1,5 millones de visitantes a los que le queremos dar una movilidad más segura, una movilidad más sostenible, que vaya acorde con la situación que viven las personas que viven en Anaga, en conciliación con el más de 1,5 millones de visitantes que tiene el macizo Anaga, el Parque Rural de Anaga. Pues bien, hoy hemos aprobado un sistema de control inteligente para mejorar la movilidad de estos 1,5 millones de visitantes y que también haya una convivencia con los vecinos de la zona. Esta medida es un diseño, instalación y puesta en marcha de un sistema de control inteligente y sostenible de la movilidad en la reserva de la biosfera del macizo de Anaga. Se trata de una inversión de cerca de 450.000 euros, que tiene un proceso de implantación de 15 meses y nos permite contar y clasificar cada vehículo en tiempo real, de manera que las casi 1.700 personas que cada día entra en el Parque Rural de Anaga, vamos a poderlo contabilizar, vamos a saber cómo se mueven, vamos a saber las medidas que se adoptan en horas puntas y también en hora valle, de manera que sea una manera de reducir el uso de vehículos privados y promover el uso del transporte público y los aparcamientos en el entorno disuasorios en el entorno de del Parque Rural de Anaga. Es una financiación, como les decía, de 450.000 euros, están financiados al 100% con el programa Next Generation y que nos va a permitir, como decía, identificar esos patrones de movilidad. Lo uno, como al anuncio que hacíamos el pasado viernes en el Pleno, de que el Cabildo, por lo que está trabajando, y le pido de verdad a los medios de comunicación que lo recojan con todo el rigor y exhaustividad con lo que decimos, porque lo que hemos anunciado es una mejora de la movilidad y de la seguridad en Anaga, permitiendo que transiten por esas carreteras vehículos, guaguas de menor tamaño. Es decir, que la limitación de las guaguas es solo para los vehículos las guaguas de gran tamaño, y que han provocado en octubre, hace apenas un mes, un ejemplo, fue un punto crítico en el que dos guaguas de grandes dimensiones tuvieron más de una hora y media bloqueada por completo la movilidad en el Parque Rural de Anaga, afectando seriamente a la seguridad y a la movilidad en la zona. Tengo que decir que estas medidas, que no son solo una, sino que son varias medidas, se han ido trabajando conjuntamente con los vecinos de la zona en más de cuatro reuniones que se han celebrado en marzo de este año, de 2024, en marzo, en abril, en octubre, y otra que celebraremos próximamente, y también con quienes llevan el sector del transporte discrecional para que no haya ninguna duda respecto al anuncio que hizo el Cabildo, que no es otro que limitar el acceso a Anaga a vehículos de menor tamaño para garantizar la seguridad y una movilidad sostenible en un espacio que tenemos que cuidar. En absoluto va a mermar la capacidad del sector empresarial en Anaga, por el que velamos también. Para nosotros la sostenibilidad es una sostenibilidad ambiental, social y económica, y por supuesto son tenidas en cuenta las opiniones de los vecinos y de los empresarios de la zona. Y precisamente por eso la propuesta es que la movilidad sea en vehículos discrecional, turístico, de menor tamaño, pero en absoluto van a disminuir el número de visitantes. Ese 1,5 millones de visitantes lo seguirán haciendo al espacio natural protegido de Anaga. Hoy también hemos aprobado en el Cabildo de Tenerife impulsar la seguridad en 8 importantes vías insulares, en 8 importantes carreteras de la isla, donde se van a estabilizar los taludes, precisamente en aras a una mejoría en la seguridad vial y prevenir el riesgo de desprendimiento. Esas obras se van a realizar en las carreteras, en la TF-13, que es la que va desde la Laguna a Tegueste, también la TF-21, que es la de Las Cañadas, en la TF-82, que es la de Santiago del Teide, en la de Taganana, en la TF-134, en la de Arico, la 629, y la TF-28, que es la de La Cisnera. Y quiero recordar que ya esta semana comenzamos las obras de la TF-1, que van entre Güímar y Arico, con esa inversión en 24 kilómetros de más de 30 millones de euros. Y recordarles que son obras que se realizan en horario nocturno, que desde las noches del domingo a la noche de los jueves, y que les estamos pidiendo a toda la ciudadanía que tenga los ciudadanos que viven en ese entorno o que circulan por allí, que tengan el máximo cuidado. También hemos aprobado una inversión adicional de 1 millón de euros que se viene a unir a otros 2 millones para la rehabilitación del patrimonio cultural de la isla de Tenerife. Es la mayor inversión que jamás ha realizado en el Cabildo en subvenciones, precisamente para las personas particulares, con el objetivo de darle una subvención para la rehabilitación de esos inmuebles que están clasificados como de interés cultural y, como digo, son dirigidas a particulares, empresas o comunidades de propietarios. En total, se incrementa precisamente porque hemos tenido un récord de solicitudes. Hemos recibido 210 solicitudes, lo que supone un incremento del 25% con respecto al año pasado. Bueno, como saben, esta convocatoria cubre un 50% del coste de las obras, hasta un máximo de 30.000, y que en una situación económica, resulta de las circunstancias económicas del solicitante, va a poder cubrir incluso al 100% y permite pues las intervenciones esenciales en estos inmuebles de valor cultural. Y para ir terminando, decirles que hoy también hemos aprobado un programa importante destinado a los jóvenes, más de 100.000 euros que se van a dedicar a la Escuela Tenerife Joven, en una inversión en su formación para jóvenes entre 16 y 35 años, en lo que pretendemos llegar a 9.500 jóvenes, más jóvenes que el año pasado, y que, como saben, se tratan de tanto de cursos que ellos mismos han solicitado, han demandado, que pueden ser online, pueden ser presencial o semipresenciales. Y esto viene a reforzar nuestra estrategia para la mejora del talento de nuestros jóvenes y afianzar su cualificación. Y también reforzando las casas de la juventud convirtiéndose estas en centros de referencia para la formación y promoviendo la cualificación de estos jóvenes. Y para terminar y darle la palabra al vicepresidente López Afonso, permítanme que también les anuncie que en el día de hoy hemos acordado darle un reconocimiento a un alfarero, un guardián de nuestras tradiciones, como es Pedro Benítez. Pedro Benítez le vamos a reconocer con ese premio, de ese reconocimiento especial como guardián de nuestras tradiciones en el marco del Día Insular de la Artesanía, que se celebrará el próximo 22 de noviembre y que ha contribuido esencialmente a la identidad del pueblo canario y convirtiéndose en un verdadero maestro de las técnicas ancestrales que definen nuestra alfarería. Con este reconocimiento y este homenaje a Pedro Benítez, le doy la palabra al vicepresidente López Afonso. Vicepresidente.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Regresamos al Parque Rural La Naga porque el Consejo de Gobierno Insular ha aprobado, entre otras cuestiones, a propuesta del área de turismo, el expediente de contratación con sus correspondientes pliegos para la licitación de las obras denominadas como mantenimiento y acondicionamiento del acceso al Roque de las Bodegas. Una actuación singularmente demandada por el Ayuntamiento de Santa Cruz y que se enmarca dentro de la importante batería de actuaciones que este Cabildo viene desplegando en diferentes ámbitos en este enclave tan importante y singular de la isla, y donde tenemos como objetivo con ellas pues mejorar la accesibilidad, pero sobre todo contener el deterioro de las infraestructuras actuales que también amenazan la seguridad de los transeúntes y los usuarios. Particularmente se va a encaminar esta actuación a demoler la plataforma de madera actual y sus pilares, reparación estructural del acceso, la limpieza del cauce y el refuerzo de la seguridad con cerramientos y señalización para los casos de temporales donde se produce mayor riesgo de seguridad. Además, se va a hacer con tratamiento sostenible, con el empleo de materiales ecológicos desde el punto de vista de la infraestructura que se va a situar de nuevo. Los materiales serán también reutilizados y se vendrán a partir de residuos de construcción, con lo cual se minimiza también el impacto del material y el impacto visual desde el punto de vista estético. Es una actuación que financia íntegramente este Cabildo Insular por un importe de licitación de 437.709,80 euros y se enmarca dentro del programa Tenerife y el Mar, otra actuación más donde venimos contribuyendo desde el Cabildo a mejorar en general la accesibilidad, la recuperación y el disfrute de la costa de la isla en todos sus ámbitos y vertientes. Un segundo punto ha sido elevado el Consejo de Gobierno desde el área de turismo. En este caso ya es la adjudicación de una obra también esperada en el municipio de Güímar, en todo el valle, como es la primera fase de la mejora del frente litoral del puertito. Una actuación que en este caso cofinanciamos con el Ayuntamiento de Güímar a razón del 85% aportado por el Cabildo Insular, el 15% que aportará el Ayuntamiento, para hacer un montante total de la obra de 806.485,66 euros, y siendo adjudicataria de la actuación la entidad Asfaltos y Obras Tafuriaste, Sociedad Limitada. El plazo de ejecución será de 10 meses y se enmarca la actuación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Tenerife y, evidentemente, va a suponer un antes y un después de la transformación de este rincón tan importante, tan usado, donde concurren tanto residentes como visitantes y donde el impacto estético en cuanto a la mejora de la accesibilidad y la resolución de problemas de la trama urbana va a ser notable y, como decía antes, va a suponer un punto y aparte de la trayectoria y el aprovechamiento que tiene la zona. Pasamos a las propuestas que llegan al Consejo de Gobierno desde el área del sector primario y bienestar animal. En este caso es para la modificación del anexo cuarto de las vigentes bases de ejecución del presupuesto y se encamina a realizar nuevas aportaciones específicas a la entidad pública Balsas de Tenerife Sociedad Anónima, Balten. En este caso, un conjunto de actuaciones que superan los 750.000 euros y que van a suponer también el avance en el plan de mejoras y descarbonización que tiene la empresa en marcha, redundando en la eficiencia de los recursos empleados, de los suministros y la reducción de huella de carbono, entre otras medidas que a continuación pasaré a detallar, pero donde también hay que señalar particularmente dos que se enmarcan dentro de esa estrategia que antes definía bien la presidenta, de incrementar las medidas de respaldo a la lucha contra la sequía, en este contexto todavía complejo de deficiencia hídrica en la isla. Como les decía, las detallo a continuación. Estaríamos hablando de la mejora de las instalaciones de desalación de agua de mar en la Isla Baja por un importe de 201.000 euros, 775,98. La instalación de placa fotovoltaica en la cubierta de la sede de Balten por 19.000 euros. La mejora y modernización de instalaciones en general, entre otras las de sostenibilidad por 70.000 euros también dentro de las instalaciones de la propia entidad pública. Y, como decía antes, dos actuaciones especialmente relevantes. Primero, la prueba de aforo en el Pozo de los Laureles, en el municipio de Tegueste, una instalación que no se encuentra actualmente en explotación, pero que, de conseguir ponerse en marcha, va a contribuir también sobremanera a la mejora del caudal y distribución de agua de riego en esta comarca nordeste de la isla. Y, finalmente, la instalación de la central hidroeléctrica en el complejo Isla Baja, donde se va a destinar una inversión de la anunciada en el montante anterior de 390.185,23 euros. También en un ámbito singularmente especial en la isla, como es la comarca de la Isla Baja. Y para terminar con las medidas de mayor relevancia adoptadas en el Consejo de Gobierno de hoy, me refiero, presidenta, también al acuerdo que propicia el área de deportes, por la que también se modifica el anexo cuarto de las bases de ejecución del presupuesto vigente del Cabildo para incrementar, en este caso, las aportaciones específicas a la empresa insular IDECO, con el objeto de facilitar la coorganización y patrocinio de determinados eventos deportivos en la isla, así como otras actuaciones de singular alcance. Para simplemente identificar el importe de la partida de las diferentes aportaciones, hacen un montante de 1.213.000 euros e incluyen importantes eventos a celebrar en la isla, como la próxima edición de la Blue Trail, dentro del marco especial que nos proporciona desde el año pasado la participación en las UTMB series a nivel mundial, y también patrocinios a equipos de primer nivel de nuestra isla a nivel competitivo, como son el Club Voleibol Haris, el Club Voleibol Cisneros o tanto el equipo masculino como el femenino del Club Waterpolo Echeide, entre otras cuestiones que también se verán a lo largo de los próximos meses, entre otros el patrocinio del torneo 3x3 Master Series de la Federación Española de Baloncesto y algunas cuestiones de especial relevancia, pero de las que hasta aquí, por el momento, podemos leer, como decían, en el famoso concurso de televisión. Y un último apunte, presidenta, fuera ya del marco del orden del día del Consejo de Gobierno, pero también de especial relevancia para esta corporación, como es la celebración, apenas unos minutos de llevarse a cabo su inauguración, de la 27ª edición de Esposaldo, una muestra clara y patente del apoyo de esta corporación insular a la actividad comercial de la isla, con más de 120 expositores en esta edición y recuperando también, pues, el mayor vigor posible del apoyo, en este caso con formato de feria, al comercio tradicional, a las pymes de nuestra isla que con su esfuerzo hacen posible que un sector tan especial y tan necesario dentro de nuestra estructura económica siga también vigente, con la oportunidad en este caso de afrontar la liquidación de stock de temporada antes de abordar ya la temporada de Navidad y Reyes. Así que quedan todos invitados.
Muy bien, pues estamos todos invitados, invitando también a la inauguración, que será dentro de unos minutos, y quedamos a su disposición para cualquier pregunta.
Buenos días. Es sobre la sequía extrema que usted aludía, es una dotación de 13 millones y medio de euros. Ahora mismo, ¿cómo están las presas y las balsas de nuestra isla?
Sigue siendo una situación crítica, no ha llovido. Por lo tanto, toda el agua industrial que podamos poner a disposición del campo va a ser muy importante. De hecho, el informe que permite prorrogar este decreto que nos permite luchar contra la sequía extrema, así lo argumenta. Es necesario para continuar con las inversiones que resultan estratégicas, porque no podemos esperar a que llueva precisamente para poder dotar al campo de mayor caudal de agua. El caudal que existe en este momento, tanto en las presas como en los pozos, es todavía muy complicado. No va a ir a mejor, porque para eso tenemos que mirar al cielo y esperar cuáles serán las precipitaciones este año, o también que se produzcan nevadas. Lo que nos permite este decreto es precisamente garantizar, independientemente de la lluvia, el caudal de agua para el campo, que es nuestro principal objetivo, el sector primario.
Sobre el macizo, el Parque Rural de Anaga, que son diferentes núcleos y caseríos y además muy dispersos, ¿cómo se va a implantar este sistema de control inteligente para saber más o menos en cada momento de esos 1.700 visitantes diarios que usted dice?
Bueno, el sistema de movilidad sostenible del macizo de Anaga es algo que llevamos trabajando con los vecinos desde hace tiempo, y ellos habían puesto de manifiesto su preocupación por el caos de tráfico, por las situaciones preocupantes y la necesidad de tener soluciones efectivas. Esta solución viene a medir de forma sistemática el acceso de todos y cada uno de los vehículos, de manera que nos permite determinar en esos 1.700 visitantes diarios cómo se mueven, en qué punto se paran, cómo se distribuyen a lo largo del macizo de Anaga, de manera que podamos establecer, como hemos adelantado, parking disuasorio o parking en los lugares, como puede ser en el entorno de Almáciga, Benijo, Roque de las Bodegas, para dar una respuesta efectiva. Ya llevamos trabajando, como les decía, más de un año con los ayuntamientos precisamente para ver resultados de esas decisiones que estamos adelantando. Una de ellas, como les decía, es precisamente la implantación de este sistema de movilidad sostenible, que va a hacer un análisis primero con esos medidores, y después de ahí derivarán determinadas políticas que vamos a ir tomando de la mano de los propios vecinos del entorno del Parque Rural de Anaga.
Presidenta, en la mañana de hoy estuvo usted a primera hora y también Onda Tenerife en directo en el ramal, en Oroteanda, en ese enlace tan complicado y conflictivo. Se van cumpliendo en tiempo y forma, porque también eso afecta a la movilidad y al turismo.
Bueno, se va cumpliendo, empezamos a abrir ya, como vimos, en la mañana de hoy, un ramal muy importante por este punto. En esos dos enlaces de Las Chafiras y de Oroteanda circulan cada día 87.000 vehículos. Permítanme que ponga en valor la cifra, porque desde que se adjudicó la obra hasta ahora han pasado de 60.000 vehículos a 87.000. Es decir, el enlace va a tener que absorber incluso más vehículos, de manera que el propio Cabildo, como ya se dejó de manifiesto en esa apertura hoy del ramal de Oroteanda, que va a permitir una mejoría en el tráfico en la autopista del sur, pues estamos también en colaboración con el gobierno realizando obras adyacentes a esos dos enlaces, precisamente para absorber el número de vehículos que circulan cada día por un punto que es no solamente crítico en la movilidad de la TF1 de la autopista del sur, sino también un emplazamiento muy importante desde el punto de vista comercial e industrial. Queremos potenciar los polígonos industriales, y el polígono de Las Chafiras y el entorno industrial de esta zona es fundamental. Por eso lo estamos haciendo de la mano, y las obras también y las decisiones de las obras se van tomando de la mano de los propios empresarios de la zona. Precisamente nos habían pedido que abriéramos este ramal y que la pusiéramos en funcionamiento antes de las fechas navideñas y que también retrasáramos la demolición del puente para después de las fechas navideñas para no interferir en la actividad comercial e industrial de la zona.
Vicepresidente, el pasado miércoles le preguntaba a la presidenta por su gestión en la Vuelta del Marque y sobre las consecuencias de las dos manifestaciones, y fíjese que el principal país emisor es el Reino Unido, Inglaterra, donde usted estuvo, y la presidenta me remitió a usted, si no a hoy, a cuando usted llegara. ¿Cómo se siente en el Reino Unido la situación de estas dos últimas manifestaciones en Tenerife contra el turismo?
Desde luego se conoce y evidentemente también genera cierto efecto en el mercado. Afortunadamente ha sido un efecto contenido, sí que puede llegar a manifestarse que puede haber afectado en términos de reputación en algunos puntos de confianza. Afortunadamente el nivel de demanda sigue siendo muy fuerte. Las contrataciones, tanto de lo que quedaba de invierno como del próximo ya periodo de primavera-verano, van a un buen ritmo, hasta el punto de que algunos operadores mejoran cifras incluso de este mismo año. Por tanto, lo importante de todo es que lo que se confirma es que el interés por el destino sigue siendo prioritario para el mercado británico, pero que va acompañado también de un incremento importante de la rentabilidad. Haciendo balance de este presente año, estamos en términos de récord, pero de gasto en destino. Estamos hablando de que el visitante británico está dejando de media hasta ahora en la isla una cantidad de unos 1.400 euros por persona, una cifra desconocida hasta ahora. Y, sobre todo, mejorando las expectativas sobre el tipo de alojamiento y el tipo de preferencia en las experiencias. Con lo cual, da muestras de que poco a poco vamos avanzando hacia el posicionamiento que necesitamos y deseamos en ese mercado, aunque evidentemente es una cuestión de tiempo y de constancia que esperamos que siga dando frutos.
Permítanme, siempre lo hago, preguntarle por la actualidad política. Falta mes y medio aproximadamente para finalizar el año y el presidente Clavijo dijo ayer en el Parlamento que está convencido de que antes de final de año va a haber un acuerdo para que ese artículo 35 se modifique de extranjería. ¿Saben algo ustedes que nosotros no sabemos? ¿Les ha comentado algo?
Yo creo que incluso hoy el presidente Clavijo hizo declaraciones a los medios mostrándose francamente esperanzado en que habrá haber un acuerdo para llegar a una modificación de ese artículo de la ley de extranjería que permitiría una distribución solidaria de los menores migrantes y de manera que tendríamos una situación más aliviada para lo que está viviendo el conjunto de las islas. Esa llegada masiva de personas que buscando la esperanza pues se atreven a lanzarse al mar viviendo situaciones muy complicadas. Necesitamos medidas de carácter urgente. Sabemos que hay otra emergencia en la que todos nos hemos solidarizado, pero indudablemente una emergencia como la de Valencia no oculta otra emergencia como es la emergencia migratoria que vive Canarias.
Hola, buenos días. En cuanto a este sistema de control inteligente de la movilidad, Nanaka, ¿cuándo estará ya operativo? ¿Empezará a recoger datos? Y por lo que he entendido, en un primer momento es para recoger datos y a partir de ahí consensuar medidas. En el pleno de la semana pasada anunciaron que se iba a construir un primer parking disuasorio en las canteras, pero sí. Ahora ha mencionado incluso la posibilidad de estudiar en otros puntos.
Sí. A ver, este sistema de control inteligente para la mejora de la movilidad de Anaga, lo que hace es precisamente identificar los vehículos. El sistema permite el control y la clasificación de cada uno de los vehículos en tiempo real, de manera que vamos a obtener datos precisos sobre el origen y destino de los desplazamientos y lo que va a ayudar a tomar decisiones informadas respecto a la movilidad. Este análisis va a ser clave para reducir el uso de los vehículos privados y promover el transporte público y el transporte colectivo en guagua. Y nos va a permitir realizar un análisis avanzado de los patrones de movilidad, identificando esos momentos de saturación y proporcionando, lo decía, soluciones adaptativas para la gestión de esos picos de afluencia, en especial en las épocas de alta demanda como es el mes de agosto. Nosotros estamos trabajando en varias líneas en ese plan de movilidad sostenible de ANAGA. Este sistema no significa que se paralicen todas las decisiones, en absoluto. Este sistema nos permite tener una información en tiempo real. Es un programa que se instalan con esos medidores y que van a estar operativos durante 15 meses, o sea, que su implantación es por los próximos 15 meses y que nos va a permitir ir recogiendo datos. Nosotros ya hemos trabajado bastante, mucho, con los dos ayuntamientos, donde hay un acceso mayor al macizo de Anaga, tanto con Santa Cruz como con el Ayuntamiento de La Laguna. En La Laguna ya tenemos identificado un terreno que está en las canteras, que se va a proceder a su acondicionamiento, y con este acondicionamiento, ahí, gracias a este sistema inteligente de control, nos va a decir cuándo está saturado un punto crítico, como es la Cruz del Carmen y el Pico del Inglés, de manera que ya los vehículos particulares no van a seguir accediendo y van a ir en guagua lanzadera. Adicionalmente, estamos buscando otros emplazamientos también en el acceso por Santa Cruz al macizo de Anaga, tanto para parking disuasorio como algo que también los vecinos vienen demandando, y que haya una zona donde se puedan aparcar de forma ordenada aquellos que hacen camping. Es una demanda de los vecinos, es una demanda largamente esperada, y nosotros ya estamos tomando decisiones y esperamos ver resultados de las decisiones que estamos tomando en muy corto plazo. En un primer momento hemos movilizado a la policía local de estos dos municipios, también a la Policía Canaria y a la Guardia Civil, precisamente para ordenar el tráfico. Pero la mejor manera es poder tener un parking disuasorio que impida el acceso de los vehículos particulares, de los vehículos de alquiler, que van a poder dejar sus vehículos en estos parking disuasorios e ir con esas guaguas lanzaderas públicas. Eso para que van en vehículo particular. Yo sobre todo quería hoy insistir en dar un mensaje tranquilizador tanto a los vecinos, a los dueños de los restaurantes, al sector empresarial en Anaga y también a la turoperación y también a los responsables, a los que tienen las guaguas discrecionales, que en ningún momento el Cabildo se ha planteado la eliminación de las guaguas discrecionales del Parque Rural de Anaga. Hemos dicho que vamos a limitar la dimensión de las guaguas que van a poder acceder precisamente para que no haya un problema de seguridad para los vecinos y para los visitantes. Esa limitación la vamos a hacer de la mano de los vecinos, y también en las próximas semanas nos vamos a reunir con el sector de guaguas discrecional para ver cuáles son las condiciones que ellos mismos, en muchas ocasiones, los propios conductores ven complicada la operativa de guaguas muy grandes. Se van a sustituir, ellos de hecho nos daban la disponibilidad absoluta para sustituir guaguas de grandes dimensiones por dos vehículos más pequeños.
¿Y en cuanto al algún plazo previsto para, por ejemplo, este aparcamiento de las quinteras? ¿Algún plazo previsto?
A lo largo del 2025, sí. Con total seguridad, porque ya estamos dialogando con los propietarios de este terreno que está en las canteras, que es fácilmente identificable, y próximamente tendremos una reunión de movilidad de las muchas que hemos tenido, pero ya con el alcalde, precisamente para presentarles ese parking, donde ya vamos a comenzar y ya hay partida presupuestaria para la adecuación del parking, que además tenga un sistema en la que dejas tu vehículo y de forma gratuita coges esa guagua lanzadera que te acerca a estos puntos, como es, bueno, pues los más relevantes, como es la Cruz del Carmen, el Pico del Inglés, Taganana, etcétera.
Y en cuanto a la limitación de grandes guaguas, ¿hablamos turísticas y también?
Las nuestras ya las hemos adaptado. Es que nosotros con TITSA ya hemos adaptado nuestros vehículos a que sean vehículos de menor dimensión y mayor frecuencia. Por eso, en ese proceso de adecuación para dar una movilidad más sostenible a un entorno que tiene y que merece ser protegido y que tiene que tener un orden en su movilidad y que está realmente de respuesta a situaciones de auténtico caos que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Y son precisamente los vecinos los que demandan que haya una restricción para los vehículos de gran tamaño que cuando se encuentran uno con otro, como vimos hace apenas un mes, se generaba un caos que de haber tenido una emergencia en la zona no podría haber sido evacuado. Creo que es de sentido común, así lo arrojan los informes de la Guardia Civil y así ha sido la demanda de los vecinos. Pero sí me gustaría mandar un mensaje tranquilizador, porque se ha titulado o se han dado información en la que se impediría el acceso de las guaguas turísticas. No, lo que se va a limitar, porque eso es competencia del Cabildo, es qué tipo de vehículo puede circular por este macizo de Anaga, precisamente para que garantizar la seguridad y la movilidad segura en el entorno. Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.